Bienvenidos. En esta sesión vamos a estudiar Daniel 1 como base para los temas que vamos a estudiar a continuación. Si trajeron su Biblia, sería la hora de empezar a abrirla para poder estudiar este tema. Planeando su futuro con Dios. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Recordamos que estas palabras fueron escritas casi 70 años después de los eventos. Y a esas alturas Daniel tal vez había olvidado, o tal vez no era tan importante para él lo que sintió en ese momento. Pero tenemos que pensar lo que significarían esas palabras para las personas que vivieron en ese sitio y en esa toma de la ciudad. La historia no dice muchos detalles acerca del evento cuando Daniel fue tomado preso. Nabucodonosor vino tres veces contra Jerusalén. La primera fue en la ocasión cuando Daniel fue tomado preso. Nabucodonosor iba rumbo a Egipto porque tenía batalla en Egipto. Pero Jerusalén fue como una salida para él, un pequeño desvío. Y él tomó la ciudad sin mucho problema, sin mucha dificultad en esa ocasión. Ahora, podemos saber algo acerca de la situación cuando nosotros miramos un poco la vida de Daniel posteriormente. Daniel fue un hombre de oración. La Biblia menciona mucho las oraciones de Daniel. ¿Qué recuerdan ustedes? Donde habla de las oraciones de Daniel. ¿Dónde menciona algo de eso? Exactamente, capítulo 9 tiene una hermosa oración de Daniel. Y en ocasión del decreto real, cuando el rey dijo, cuando dijeron, nadie puede orar a ningún dios sino al rey, y Daniel tres veces al día oraba, y daba gracias a Dios, como lo solía hacer antes, dice. Y desde el capítulo 2 también menciona la vida de oración de Daniel. Siquiera un hombre de oración. Esa formación como hombre de oración no vino, yo no creo que empezó a orar cuando era un hombre grande. Sería difícil imaginar eso. Sin duda Daniel, desde pequeño, tenía la costumbre de pedir a Dios y buscarle mucho en oración. La sierva de Dios menciona en el libro Patriarcas y Profetas acerca de los padres de Daniel, que eran personas piadosas, consagradas a Dios, y que él creció en un hogar donde sus padres encaminaron en las cosas de Dios. Sin duda era un hogar donde oraba mucho. Ahora, ¿qué creen ustedes que sucedió cuando corrió la noticia de que Nabucodonosor estaba en marcha? Señor, por favor, que siga hacia Egipto, que no venga aquí. ¿Y qué pasó? Vino. Señor, si aquí viene a sitiar la ciudad, no permite, Señor, que pueda entrar y tomar la ciudad. Y la tomó. Bueno, Señor, Nabucodonosor ha venido, pero que no lleve cautivos. Y los padres de Daniel, ¿qué creen ustedes? Vamos a mirar un poquito más el texto que dice aquí. Dice aquí que el jefe de versículo 10, que Nabucodonosor dijo al jefe de los eunucos, es el versículo 3. Que trajese los hijos de Israel del linaje real, de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguno, de buen parecer, versículo 4, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Ahora, póngase usted en lugar de aquellos padres. Tiene un hijo así. ¿Cómo lo describen? De buen parecer. Inteligente. Consagrado. Un joven noble. Un joven que se ha consagrado a Dios. Y con esas características, ¿qué piensan ustedes que tenían en mente para él sus padres? Muchas grandes cosas. Óigame, tenían tantos sueños para este hijo. Y por supuesto, los sueños de los padres los transmitían a su hijo. ¡Ah, qué futuro! ¡Qué bonito futuro con Dios que tengo en mente aquí! Algún día, ¿quién sabe si seré el sumo sacerdote? ¿Quién sabe si algún día soy del linaje real? ¿Quién sabe algún día yo pueda ser uno de los gobernantes aquí de Israel? Yo puedo hacer grandes cosas para Dios. Y están haciendo hermosos planes para su hijo. Y esos planes, sin duda, como eran personas consagradas, las hacían también tomando en cuenta la voluntad de Dios, que Dios estaba haciendo para ellos lo mejor. Señor, gracias por este hermoso hijo que nos ha dado. Qué gracias, Señor, porque es inteligente. Gracias porque es de buen parecer. Gracias porque no tiene tacha alguna. Un joven modelo en todo sentido. Y luego viene la terrible noticia. Aquí está. Lo vamos a tomar preso. ¿Qué creen ustedes que significó eso en el corazón de ellos? Tantas oraciones, tantos sueños. La Biblia no dice, Daniel no menciona después cómo eran los últimos momentos de la despedida, cómo la abrazaron sus padres, cuántas lágrimas derramaron. La Biblia sí menciona en muchos otros lugares que los hebreos, como cualquier persona normal, lloraban para despedirse. Recuerden que Pablo escribe a Timoteo, que dice, me acuerdo de tus lágrimas. Cuando se despidieron Pablo de este Timoteo, Timoteo lloró porque lo amaba mucho. Y aquellos padres, sabiendo que su hijo iba a una suerte desconocida, sabiendo que iba a una tierra donde, ¿qué hacían los reyes normalmente, los cautivos? Los llevaban a la ciudad capital y ahí delante de la muchedumbre reunida los degollaban como demostración de su poderío. Sabían que lo esperaba un viaje de más de 1,000 kilómetros a través de las arenas candentes. Sabían esos padres todo eso lo esperaba. Cómo lo abrazaban como que quisieran nunca dejarlo ir. Y los soldados, pues, deseosos de ya aprender la larga marcha, los arrancaron y dijeron, vámonos. Y ahí lo vieron irse. Se alejaba, pasaba por la última colina donde lo podían ver. Y todavía lo quieren saludar. Y regresan a sus casas sin su hijo. Qué tremenda situación para ellos. Qué terrible perder un hijo. Qué difícil es. Y a los padres de Daniel les tocó. ¿Cómo tiene que haberles parecido a ellos lo que estaba pasando? ¿Cómo tiene que haberles parecido? Hay una cita muy conocida que nosotros podemos recordar. Aquí ustedes tal vez las conocen de memoria. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Qué hermosa oración. No dice aquí que no debiéramos nosotros hacer planes. No, no dice eso. Es muy apropiado hacerlos. Planificar para el futuro, trazar una línea de eventos que quisiéramos ver suceder, quisiera terminar el nivel medio, quisiera conseguir un título, me gustaría entrar en tal o cual profesión, quisiera formar un hogar, tengo planes de hacer esto, quisiera viajar, quisiera hacer esto y lo otro, quisiera conocer y hacer planes. Muy apropiado hacerlo. Sobre todo el joven cristiano, la joven cristiana hace planes para servir a Dios en la profesión o la vocación que sea que nos toque. Pues nuestro plan es que eso sea un medio para servir a Dios y a la humanidad. Claro que sí. En nuestro hogar, en nuestra oficina, en el trabajo, todo lo que hacemos, el servicio a Dios es por encima de todo. Claro que sí. Y es apropiado. ¿Pero qué dice aquí que debemos hacer con estos planes? Dice, conságrate a Dios y sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Aquí está hablando de los planes de un día. Por lo menos así lo he leído siempre yo, que leo esta cita. Lo recuerdo y digo, pues Señor, en este día que tú me das, pongo mis planes a tus pies. Tú sabes lo que tengo proyectado para este día, lo que tengo en mente, lo pongo a tus pies, Señor, para que tú lo puedas usar para tu gloria y tu honra. Dice aquí, este es un asunto diario. Cada mañana conságrate a Dios por ese día. Somete todos tus planes a Él para ponerlos en práctica, abandonarlos, según te lo indicare su providencia. Qué lindo espíritu, qué lindo ideal que podemos tener. Qué bonito que nosotros podamos vivir así. Cada día, porque cada día es un eslabón en la larga cadena de la vida. Sea puesta, dice, así tu vida en las manos de Dios y será cada vez más semejante a la de Cristo. Cada vez más semejante a la de Cristo. Qué hermoso hacer planes con Dios así. Pero qué difícil resulta cuando a veces se nos viene abajo todo, cuando se desmorona nuestros planes. Porque los sueños que habíamos tenido, aquel novio que queríamos tanto y después resultó que no era nada. Aquel trabajo que me habían prometido. Aquella oportunidad. Y después vino una enfermedad. O vino un problema financiero. O vino alguien que se opuso y nunca pude realizar lo que yo soñaba, lo que me imaginé. Lo que quería nunca fue posible para mí. Muchas veces este ideal tan bonito que leemos aquí no es tan fácil, no es tan factible para nosotros. Y sin embargo hay que hacerlo. Daniel, no sé en qué momento. Quiero pensar que desde su juventud, pero la vida se encarga de enseñarnos las lecciones, muchas. Y esta es una de las más poderosas. Daniel aprendió esta lección, y nosotros también la podemos aprender de él. Daniel tomó la misma decisión que tomó José cuando fue amarrado de las manos y los pies y montado sobre alguna bestia de carga y llevado como un bulto para ser vendido como esclavo en Egipto. Cuando José tuvo que recorrer otra vez el camino donde él había ido para ver a sus hermanos y regresar, y la caravana de los ismaelitas que lo llevaban a Egipto pasaba cerca, a cierta distancia corta donde estaban las tiendas de su padre. Y en ese momento de terrible desesperación, cuando él sabía que la suerte de un esclavo era peor que la muerte muchas veces, y no sabía todo lo que le esperaba. Pero José, en ese momento de extrema angustia, tomó una decisión, y la misma que tomó Daniel, de ser fiel a Dios. Y las circunstancias que fueran, lo que le tocara, de seguir infidelidad a Dios. Llegan entonces a Babilonia, con admiración, con asombro, ven las entrar por ahí. ¿Qué escenas saludaron a sus ojos? ¿Qué admiración les causó aquellas puertas de Ishtar, las murallas de ladrillos azules, los jardines colgantes, el río Éufrates que atravesaba la ciudad, el palacio real, los cortesanos, cómo entraban y salían? Y uno se siente un muchacho de provincia, un muchacho de un lugar remoto, y según los grandes orgullosos de Babilonia, pues sin cultura y sin nada. Y aquí se siente, pues, y saber y cómo se siente, ¿eh? Y saber que lo está tratando el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor. Y Nabucodonosor, cuando tal vez están esperando el momento de ser llevados a la plaza pública para ser degollados, le dicen: "No, muchachos, no crean así. Yo no tengo en mente algo así para ustedes. Yo tengo otros planes para ustedes. Yo voy a ejercer mi poder en ustedes de una forma muy bondadosa. Mira, pasen aquí nomás. Siéntense. ¿Pero qué es un banquete? Sí. Que nos van a envenenar. No, es alimento de la mesa del rey. Lo que Nabucodonosor come todos los días, ustedes lo van a poder disfrutar." Dice aquí algo interesante en el versículo 6, hablando de los muchachos que fueron reclutados. Dice: "Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías." Entre estos, ¿cuántos muchachos fueron llevados de entre los judíos? No sabemos. Pero no fueron solo cuatro. Y ante esa situación, ¿qué decisión tomaron los demás? ¿Qué decisión tomó la mayoría? Pues mamá y papá me enseñaron otra cosa, pero no siempre se puede. Y además tengo hambre. Y no conviene quedar mal aquí. Y si se enoja el rey, ¿qué nos puede pasar? Hay que pensarlo bien. Muchachos, hay que ser prácticos. Está bien cuando tú estás allá en tu casa, pero no siempre se puede. Pues. Y se sientan a comer. Se sientan a comer. Dice aquí Daniel propuso en su corazón. Quisiera que alguno de ustedes me ayude a entender esa palabra propuso. ¿Qué significa propuso?
Decidió.
Muy bien. ¿Alguien más quiere decir? ¿Sí?
Estaba convencido.
Convencido.
Sí.
Propuso. Sí. Eso es. No era un veremos, no era una tentativa. No era un déjeme pensar un poquito. Como Eva, cuando se acercó al árbol, dijo, no, pero no parece tan malo, pero no, pero Dios no quería decir esto, ¿no? Que empieza a razonar, empieza a racionalizar. Y a pesar, pues, después de todo, una probadita, ¿verdad? Una probadita no va a ser tan difícil, tan difícil. No, dice, Daniel propuso. Y tampoco noten, no dice, los cuatro muchachos propusieron. No dice que hablaron y tomaron voto y se pusieron de acuerdo. No dice eso. Daniel no estaba pendiente de lo que pensaban, opinaban los demás. Él sabía lo que era la voluntad de Dios y para eso era, eso bastaba, suficiente. Dominar su apetito no era para él una decisión de tal vez. Él sabía que solamente a través de los hábitos de estricta temperancia, de cuidado de lo que Dios nos ha dado. Qué hermoso que este trimestre estamos estudiando en la escuela sabática, ¿no? Tema de temperancia, de alimentación, de muchas cosas más. Más de uno de ellos me ha tocado porque a veces no consigo descanso suficiente. No me gusta acostarme muy temprano, pero el hecho de que no me gusta no significa nada, no importa. No es que no lo que nos gusta, tal vez a Daniel le hubiera gustado ese alimento, pero el gusto no es lo que tiene importancia aquí. No, no tiene importancia. Daniel propuso en su corazón una decisión tomada de parte de Daniel. Entonces, con otros también se unieron, viendo la firmeza de este joven noble, viendo su decisión de guardar los principios de salud, de guardar los principios de temperancia, lo que le habían enseñado en casa de sus padres, ellos también lo ayudaron. Qué interesante. Entonces, dice, propuso en su corazón no contaminarse. Por lo tanto, pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora, aquí viene algo tan interesante que no debemos dejar de notarlo. Daniel había tomado una decisión, no una meditación, una tentativa. Pero, ¿qué dice aquí? ¿Cómo trató el caso? El jefe de los eunucos dijo, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que no son semejantes a vosotros, que son semejantes, condenaréis para con el rey mi cabeza. ¿Era real el temor de este señor? Claro que sí. No cabe duda de eso. Era real su temor. ¿Cómo no? Y Daniel dijo, a eso a mí no me importa. No, no dijo eso. Mire, la firmeza no significa que podemos olvidarnos del tacto. Tomar una decisión no significa que podemos decir, pisar los sentimientos de las demás personas. El tacto es ponerse en lugar de aquella persona y hablar tomando en cuenta lo que él siente, lo que él piensa. Tomar en cuenta su situación, ese es tacto. Y Daniel en toda su vida fue un ejemplo de tacto. Dice en ese capítulo 2 que Daniel habló avisadamente. Habló como se debe hablar. La palabra hablada como conviene también es una palabra de tacto. Dice que el rey que vea los rostros más pálidos. Qué razonable la respuesta de Daniel. Qué interesante. Dice, te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días. Haga la prueba por 10 días. Cualquiera responde si hablamos de una forma tan razonable, tan cortés, con tanta sencillez. Te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. ¿Cómo sabía Daniel? ¿Cómo tenía seguridad él de que la prueba iba a salir bien? ¿Por qué sabía? ¿Por qué confiaba él? Y podías con seguridad. Pues mire, nos van a dar una dieta vegetariana 10 días. A ver qué resultado tiene. ¿Cómo sabía Daniel? Porque no era cosa nueva para él. No era la primera vez en su vida. No estaba experimentando algo. No sabía. Él sabía lo que estaba diciendo. Cuando yo tenía 17 años de edad, ya tenía la misma estatura que tengo ahora. Un poquito más porque ahora estoy creciendo para abajo. Una vecina de nuestra casa hablaba con mi madre un día en su cocina y mi mamá le dijo que éramos vegetarianos. Y su cara de la señora se mostró asustada. No, señora, usted no puede hacer eso. Es imprescindible. No, pero la nutrición, ¿cómo van? Y estaba realmente emocionada la señora, casi como que la va a llevar a una queja oficial porque no nos daba carne que comer en la casa. Mi mamá le dijo, señora, ¿cómo le parece el tamaño de mis hijos? Fue el único que le contestó. El hijo de la señora era gordito, pero poco más chaparrito. Y la señora no dijo nada más. La prueba de Daniel, la evidencia de Daniel, que el plan del cielo que Dios dio en el Edén a Adán y Eva es el mejor plan todavía. Es el plan que vamos a tener en el cielo. Si nosotros pensamos que no podemos subsistir sin un pedazo de carne de vez en cuando, pues yo creo que vamos a poder vivir felices en el cielo porque tal vez no hay carnicerías ni rastros en las calles de oro. Creo que no se vende allá. No está disponible. Va a ser difícil conseguirla. Así que estamos aquí acostumbrándonos a la vida del cielo en muchos sentidos. Es el mejor plan. Es el mejor plan para nosotros. Y entonces el hombre les dijo, está bien, vamos a hacer entonces como te dice. Y consintió pues con ellos en esto. Y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. En vez de verse más pálidos, más demacrados, más alicaídos, los estaba viendo mejor. Entonces, así que les quitaba la comida de ellos, que el rey les había provisto, y les dio agua que beber y legumbres a comer. Y luego a estos muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las artes, las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales, entonces llega el momento. 3 años pasaron. 3 años van pasando rápidamente. Durante ese tiempo están estudiando caldeo, están estudiando ciencias y letras. Están en la mejor universidad del imperio. Los están enseñando todos los días a ser sabios y a compartir la sabiduría de aquel pueblo. Entonces ellos están haciendo lo que pueden hacer. Qué interesante saber que Dios tenía para ellos otro destino en mente. Qué interesante saber cómo es que a ellos Dios les había destinado otra cosa. El rey terminó hablando con ellos y les dijo que no fueran hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Los halló 10 veces mejores, dice aquí, que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Qué interesante para Nabucodonosor. Él era muy devoto. La historia lo ha demostrado. Se sabe mucho de Nabucodonosor fuera de lo que dice la Biblia. Era un hombre supremamente religioso. Adoraba cuantos dioses pudiera hablar, adorar. Mantenía todo un ejército de artesanos, trabajando día y noche, haciendo estatuas, adornando las figuras. Y de cualquier forma posible, dedicaba grandes cantidades de dinero, tiempo, energía, a adorar a los dioses de Babilonia. Era un hombre muy devoto a lo que eran sus dioses. ¿Y qué opinaba Nabucodonosor del Dios de los hebreos? Él era politeísta, no le costaba trabajo pensar que existía Jehová o Yahvé. Eso no era difícil, pero él pensaba que si eran reales todos sus dioses. Pero, ¿qué base tenía él para pensar que era un dios inferior? ¿Qué podía él dar como evidencia de que ese Dios de ellos, pues sí. Qué fácil fue. Yo entré con la bendición de Marduk y vámonos aquí. Aquí voy a llevar a estos muchachos. Aquí niego los vasos del templo, llevo esto, el otro, vámonos. Y hizo como quiso, como le pareció, así lo hizo. Y ese Dios, ¿qué era? No los puedo proteger. No lo puedo proteger para nada. ¿De qué sirve adorar a un Dios que no lo puede proteger? Si él, muy devoto a su Dios, es y superior, muy superior. ¿Sí? Ahora vienen estos muchachos. Y el rey se siente, empieza a hacerle preguntas. Bueno, esto, el otro. Explíqueme cómo es. Y no le quedaron mal en ningún momento. No había preguntas que no le pueden contestar. Entonces, que están empezando solo 3 años. Y estos viejitos que tienen tantos años aquí no saben tanto. El rey queda admirado. El rey queda maravillado de ver eso. Y empieza en una pequeña medida a verse el fruto que Dios tenía en mente en la vida de estos muchachos. Cuando ellos habían querido servir a Dios, cuando ellos habían sido fieles, cuando ellos habían sido, tal vez, habían visto sus sueños caer en el suelo. Sin embargo, debemos pensar en esto. El propósito que Dios tiene para los hijos que crecen en nuestros hogares es más amplio, más profundo y más elevado que lo que ha abarcado nuestra limitada visión. Dice la sierva de Dios. Más de un joven que se encuentra creciendo hoy, como Daniel en su hogar de Judea, estudiando la palabra de Dios y sus obras, y aprendiendo las lecciones de servicio fiel, estará en las asambleas legislativas, en los palacios de justicia, o en las cortes reales, dando testimonio del Rey de Reyes. Es bueno tener sueños. Claro que sí. Es bueno hacer planes para el futuro. Es excelente. Todos debemos hacerlo. Claro que sí. No cabe duda. Y cada uno de ellos, para hacerlo, debemos señalar estrategias. Yo quiero llegar a tal cosa. El primer paso va a ser así. El segundo paso, tengo que hacer esto, tengo que ahorrar, tengo que... Y debemos soñar en grande. Correcto, es bueno hacerlo. Pero tomen en cuenta que los mejores planes son los de Dios. Y si nuestro plan no puede realizarse con la misma tranquilidad, debemos aceptarlo y aceptar la voluntad de Dios. Y cada día preguntar a Dios: Señor, ¿cuál es tu plan para mí en este día? ¿Qué quiere que haga para ti hoy? ¿Qué quiere que sea mi día, mi vida hoy para ti? ¿Cómo quiere que hagamos? Porque es tan importante esto en la vida de Daniel y en la vida del futuro. Hacer planes con Dios es la única forma. Cada día los planes con Dios. Si fuéramos a entrevistar a la madre de Daniel: Señora, ¿usted cree que su hijo, qué futuro va a tener? Ah, muy bonito futuro, mi hijo. Pero por mucho que hubiera soñado, por mucho que se hubiera imaginado, ¿cuándo hubiera ella pensado? Ah, sí, mi hijo va a ser primer ministro de Babilonia, ¿cómo no? No, jamás. Eso no podía ser, no podía haber estado en su mente. Era imposible pensar en esa posibilidad. No cabía en sus planes. ¿Que su hijo? No. No. Pero Dios, cuando parecía que todo había fracasado, cuando parecía que todo se había venido para abajo y que era el fin de tantas cosas que ella había soñado, tantas esperanzas que había tenido, no resultó así. No sabemos si vivió la señora para llegar a tener noticia de su hijo en los años posteriores. No sabemos. Imposible saber eso. No tenemos noticias más de ella. Daniel nunca menciona nada al respecto. Y además, pues, no usaban celulares en aquel entonces, y tal vez no podía haberse comunicado con su padre fácilmente. Pero Dios sabía lo que tenía en mente y los planes que tenía. Pero ¿por qué Daniel se destacó? ¿Y por qué Dios lo pudo usar de una forma tan extraordinaria? Yo creo que hay muchas respuestas, más de una. Quisiera pedir la aportación de ustedes al respecto. ¿Cuál es alguna palabra que ustedes creen que fue la palabra, la clave, el secreto que puedan decir ustedes, aportar en cuanto a eso? Sí. Excelente. Muy bien. ¿Quién más quiere decir? ¿Cuál fue la clave, el secreto, por lo cual Dios podía usar tan poderosamente a Daniel?
Él decidió honrar a Dios en todo y Dios lo pudo hacer.
Decidió honrar a Dios en todo. Sí, correcto.
Yo pienso en momentos, la fe de él siempre me llama la atención, y yo pienso en que La fe de él fue cultivándose cuando pequeño y en el momento apropiado pudo utilizarlo y se reveló. La fe y la confianza en Dios fue la base para todas las decisiones que tomó.
Menciona la fe de Daniel. ¿Algún ejemplo específico donde Daniel ejerció su fe?
Lo mismo de la comida. O sea, fe en que en eso es algo tan sencillo, muy tranquilamente sabe que Dios va a cumplir. Porque ya él lo ha probado, porque ya lo ha visto. Es una confianza plena y completa en Dios.
¿Daniel sabía, cuando tomó esa decisión, sabía que le iba a dar permiso? No sabía. No sabía, no tenía seguridad, porque aquel había dicho, podía haber dicho, ¿qué? ¿Que no van a comer? ¿A qué vengan acá soldados? Y se acaba el asunto. Él, cuando tomó la decisión, estaba dispuesto a aceptar esa posibilidad. Él nos dijo, seré fiel hasta donde no empiezan a sacar la espada para hacerme algo, ¿no? La fe, eso sí, fe. Mucha fe en Dios. La fe no es seguridad de lo que va a pasar. La fe es seguridad de que Dios se encarga de las cosas. Él tiene eso a su cargo. Y si nos toca entregar la vida, es que así sea. La experiencia de los tres hebreos en el horno de fuego. Recuerden la historia de Daniel 3. Nabucodonosor dice, ok, si ustedes no adoran, van a ir al horno. ¿Y ellos qué dijeron? Inclusive les dio otra vez la otra oportunidad. Vamos a tocar la música otra vez para que ahora sí. ¿Y qué le dijeron? No es necesario. Los músicos no tienen que, pueden ahorrar sus esfuerzos porque de todas formas no vamos a hacerlo. Y el rey ahora, entonces sí, ellos sabían que Dios les iba a salvar la vida. No sabían. No. ¿En qué momento descubrieron que Dios les iba a salvar la vida? Cuando estaban en el horno.
Sí.
Exactamente, esas tres palabras, y si no, si nuestro Dios, a quien servimos, nos puede salvar de tu mano, y si no, no sabían, y si no, imagínense, y el Nabucodonosor los manda a amarrar, los ataron manos y pies, los ataron a punta y no podían ni respirar casi, para eso tienen que haber descargado. No podían caminar. Los cargan al hombre y van corriendo. Vamos, vamos, vamos. Está cerca del horno. Y vamos. Señor, a ver, paga el horno, por favor. ¿No? Ellos ya estaban decididos a morir. Decididos a morir. Esa fue la decisión que tomaron. La clase de fe que fue creciendo a través de la experiencia que tuvieron. La fe crece, gracias a Dios, porque a veces nos falta un poco. Qué bueno que puede crecer. Ok, la misma pregunta, ¿quién más quiere comentar? ¿Cuál fue el punto clave que vemos en la vida de Daniel, por el cual Dios lo pudo usar tan poderosamente? Exactamente. Qué bonito. Sí. Cuando yo era niño, fui a un campamento, junior camp, en Glacier View, Colorado. Uno oye miles de mensajes y se olvidan de la mayoría, pero yo recuerdo un mensaje que escuché en esa ocasión. Toda la vida me ha parecido tan interesante. El pastor dijo, ¿cómo llegué aquí, a este campamento desde mi casa? Pues yo llegué aquí porque había tomado la decisión de llegar. Entonces salí de mi casa con mi carro en la entrada. Y no tuve que sentarme ahí pensando, a ver, voy a la izquierda o a la derecha. No, porque pues, si voy a la izquierda, voy al supermercado, pero si voy al campamento, tengo que ir a la derecha. Llego a la carretera. No tengo que pensar si voy a ir a Colorado Springs o voy a ir a Wyoming o donde voy, ¿no? Ya tomé la decisión y a cada punto, en cada división de la carretera, a cada encrucijada, yo tomo la decisión adecuada. ¿Por qué? Porque tomé una decisión de llegar aquí. Y esa decisión global es un determinante de muchas decisiones pequeñas en el camino. No tengo que sentarme angustiado a cada esquina diciendo, ay, ¿qué hago aquí? ¿Voy a la izquierda? ¿Voy a la derecha? No, que no sé qué hacer. No, eso no tengo que pasar por esa angustia, porque ya tomé una decisión. El que tomó la decisión de ser fiel, el que tomó la decisión de servir a Dios, eso le resuelve muchas cosas en su vida, muchas cosas en su vida. No tiene que sentarse cada vez y pensar, ¿qué hago ahora? ¿Voy a ir al cine o no? Me están invitando a ver esa película. No, ¿qué hago? Esas decisiones no son difíciles. Ah, me están calibrando bien el tiempo. Okay. Está bien. Sí, me están calibrando. Está bueno, me alegro. Esa decisión no es difícil tomarla. Daniel propuso su corazón. ¿Sí? La decisión que tomó fue la que determinó las demás decisiones de su vida. Y habiéndola tomado, cada día, cada paso, cada avance fue lo mismo para él. Muy bien. Siguiente turno vamos a estudiar Daniel 2 y a entrar en la sección profética.